Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Telefónica pierde a esta hora casi un 2% en bolsa tras la decisión del gobierno de Sánchez de cesar a su presidente José María Álvarez Pallete para ser sustituido por el de Indra, Marc Murtra, próximo a la esfera de los socialistas catalanes. Los inversores no parecen de momento recibir bien este drástico cambio. Victoria Ballesteros.
Desde luego que no, porque las acciones de Telefónica han arrancado la sesión de este lunes con caídas que han superado incluso el 3%. A esta hora rondan los 3,90 euros. La primera reacción de los mercados tras el cambio en la presidencia dejaba la compañía como la acción más bajista del IBEX 35, justo lo contrario de lo que le ha pasado a Indra, con un repunte de sus acciones que ronda el 2% hasta los 18,84 euros. Hay que recordar que el Estado es el principal accionista de Telefónica con un 10%, Criteria Caixa tiene 1,9, lo mismo que la Saudi STC. La entrada de esta última compañía, STC, en el 2023 desencadena una serie de movimientos del gobierno para evitar que la teleco española quedase bajo el control de accionistas extranjeros.
Y la salida de Álvarez Pallete como máximo responsable de Telefónica centra la actualidad económica de este lunes y ha sido analizada aquí en Herrera en COPE por el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, que ve con buenos ojos que el presidente de esta empresa estratégica pase a dirigir Telefónica, pero admite que no le ha gustado cómo se ha producido el cese de Álvarez Pallete.
¿Usted le gustaría que le cesaran llamándole al orden en Moncloa como ha pasado con el señor Pallete?
Como a mí no he tenido esta experiencia, pues no lo sé, pero me imagino que si alguna vez me ocurriese esto, pues no me gustaría.
Y en apenas unos minutos se van a cumplir 24 horas de la entrada en vigor del alto el fuego pactado entre Israel y Hamas tras 15 meses de guerra. Cruz Roja pide acelerar la liberación de rehenes israelíes y de presos palestinos. Este domingo se liberaron 3 mujeres israelíes y 90 palestinos. Manuel Ángel Gómez.
La próxima liberación de rehenes en poder de Hamas se llevará a cabo el sábado. En total quedarán en libertad 33 rehenes en 6 semanas. Por cada rehén, Israel pondrá en libertad a 6 palestinos. Las 3 rehenes que ya son libres están siendo sometidas a pruebas en un centro médico en Tel Aviv. Allí han tenido la oportunidad de verse con sus familias. Los palestinos que han quedado en libertad son en su mayoría mujeres y niños que estaban en cárceles israelíes. Y también se han reunido ya con sus familias.
Esta tregua coincide con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El mundo mira hoy a Washington y a esa ceremonia de investidura que va a arrancar sobre las 4:30 de la tarde española. En representación del gobierno de España solo acudirá nuestra embajadora en Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz y Paula Badosa ya conocen sus horarios para los cuartos de final del Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, los dos españoles que quedan vivos en el primer grande de la temporada ya conocen a qué hora van a saltar mañana pista en busca de esas semifinales del Abierto de Australia. Enviado especial Ángel García.
Y nos toca abrir y cerrar la pista central, la Rod Laver Arena. A la 1:30 de la madrugada, hora española, abrirá pista Paula Badosa ante la estadounidense Coco Gauff, mientras que por la noche, 11 de la mañana en España, Carlos Alcaraz jugará ante el serbio Novak Djokovic en el partido que todo el mundo quiere ver. De la jornada de hoy, destacar la victoria de Jannik Sinner, y eso que no sabemos qué le pasa. Parecía enfermo, ha estado tembloroso en la pista, ha perdido un set y no quiere explicar qué es lo que le sucede. Este es Carlos Alcaraz hablando de ese duelo ante Novak Djokovic.
A mí me gusta tener las grandes batallas, jugar contra los mejores. Yo siempre he dicho que si quieres ganar, ser el mejor, tienes que ganarle al mejor o a los mejores, y sienta mejor si vas pasando rondas o ganas un torneo cuando le ganas a los mejores. Así que estamos preparados, tenemos ganas, así que vamos, veremos a ver.
Al margen, la jornada de Liga nos deja un nuevo líder, el Real Madrid, que ya ha hecho oficial la reelección de Florentino Pérez como presidente. Va a seguir hasta el año 2029. Hoy completamos la jornada 20 a las 9 con el Villarreal Mallorca en tiempo de juego. Mientras tanto, Barça y Atlético de Madrid van a ultimar detalles esta mañana de cara a la penúltima jornada de Liga de Campeones. Los azulgrana que visitan al Benfica. Tenemos convocatoria, viaja Ansu Fati, no viajan Dani Olmo e Íñigo Martínez, que están lesionados. Los de Simeone van a recibir al Leverkusen. Eso será mañana, hoy a partir de la 1 del mediodía en cope.es y aplicaciones. Vamos a sortear los cuartos de final de la Copa del Rey.
Es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Tendrá que coger tienda de campaña. Así de contundente ha sido la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, con el presidente insular de La Gomera, Casimiro Curbelo, quien la semana pasada amenazaba con manifestarse frente al Cabildo de Tenerife si no se daba una solución al puerto de Fonsalía, al oeste de los cristianos, para mejorar la conectividad de las Islas Verdes con Tenerife. Rosa Dávila no solo se ha negado, sino que además ha afeado la postura de Curbelo, tildándola de abuso. Además, te cuento que anoche falleció una persona en un accidente de tráfico en la Lanzarote 40, entre Matagorda y Puerto del Carmen. Fue un choque frontal. Además de la fallecida, a la que no se pudo reanimar, hay varios heridos de diversa gravedad. Por lo demás, estamos con la vista puesta en París, donde esta mañana se ha reunido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el consejero especial de la UNESCO, Mario Pecini, con el fin de abordar la situación migratoria en las islas. Soy Tony Cerdá, sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Nueva Canarias recibe en la aldea de San Nicolás una alegría tras tanta deserción y salidas sobrevenidas anunciadas de antemano. Los que querían retirar a Román Rodríguez han conseguido justo lo contrario. El aldeano y el jefe del Ejecutivo de Canarias debe seguir. El presidente Nueva Canarias, fundador junto a otros, no puede tirar la toalla tras el anuncio galdense de Teodoro Sosa de la mano de Fernando Clavijo. La aldea y Santa Lucía de Tirajana, con alcalde gobernando, será lo que le queda a Nueva Canarias de cara a 2027, es decir, parten de mínimo. Y el escaño en las urnas tendrán que sudarlo. Román tiene una cualidad, su enorme resistencia, practica el boxeo, tiene piel de cocodrilo ante los ataques, aunque los internos duelen y mucho. Pero en políticas apenas hay tiempo para los duelos, toca bregar. Y Román, como Carmelo Ramírez, que atesoran trienios, saben que procede transitar un camino por el desierto, una larga travesía. ¿Cómo de larga será? La respuesta a esta pregunta pasa inevitablemente y quedará determinada por la crisis en el Cabildo de Gran Canaria y cómo convivan dentro del grupo de Nueva Canaria las distintas sensibilidades. Que haya paz, una falsa paz, beneficia a Sosa y va en detrimento de Román y Carmelo. Justo a estos últimos no les queda otra que diferenciarse dentro de la institución insular. La letanía rutinaria afianza a Sosa y perjudica a los que queden dentro de Nueva Canarias para la resistencia que sotea en lontananza. El actual primer edil de la aldea San Nicolás es hijo de un miembro de Comisiones Obreras. Eso marca militancia frente a ciclos difíciles e ingratos.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministros Santana Domínguez. Te esperamos. Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Por fin, ya están aquí las rebajas. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás, lujosos tresillos, espectaculares rinconeras espaciosas y con muchas medidas. Aprovecha sus insuperables rebajas. Están en Muebles Capitol.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances. hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Bueno, esto de hacer radio, lo bueno que tiene es que te permite charlar, avanzar durante la mañana y tomarte un café, aunque sea virtualmente, aunque no lo tengas aquí al lado, sentado junto a ti, con personas a las que aprecias y admiras. Tal es el caso de nuestro siguiente invitado. Miren, en el mundo de la televisión a veces es difícil encontrar la combinación de grandes profesionales con personas muy queridas. Y yo creo que en el caso de Victorio Pérez podemos conciliar ambas. ¿Qué tal, Victorio? Presentador de Una Hora Menos en Televisión Canaria. ¿Cómo estás?
¡Ay, qué bonita presentación, Roberto! Hombre, ¡buenos días!
Hombre,
¡qué alegría escucharnos por la radio!
Yo te diría, es que te tengo mucho cariño, pero es que yo creo que allá donde preguntemos es difícil encontrar a alguien que no tenga un gran cariño por Victorio, ¿eh? ¿Eso cómo se hace, Victorio? ¿Cómo se hace eso? Anda, cuéntame, dime el secreto.
Pues yo no lo sé, de verdad, y fíjate que ese cariño lo siento a diario porque la gente nos escribe a través de las redes sociales y yo creo que básicamente pues ser como uno es decir, yo no tengo ningún artificio en la tal cual me ves en la tele es el mismo Victorio que me vas a saludar por la calle y hablo con la gente de la calle y que es una cosa que me gusta muchísimo también, encontrarme con la gente en la calle y que te cuenten lo que te gusta, lo que les gusta, lo que no les gusta también del programa, y es un poco también hacer la tele con los gustos de la misma gente de la calle, ¿no? Y es un poco también ese cariño que uno siente.
Dicen que la tele premia la autenticidad. El que consigue ser uno mismo en los medios de comunicación, en televisión concretamente, tiene medio sueldo ganado, Victorio, por así decirlo.
Pues yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Estoy de acuerdo con eso, porque cuando entro en el plató trato de ponerle toda la energía, todas las ganas, toda la ilusión, a pesar de que, porque claro, todos tenemos días de mierda, es decir, todos tenemos días malos, y yo por lo menos trato cuando entro en Una Hora Menos de que eso se quede fuera, y que creo que el espectador merece un respeto y merece que la alegría que intentamos transmitir cada día pues sea así. Cuando uno no está al 100% el espectador lo nota. De hecho, ocurre que cuando uno alguna vez ha estado incluso medio afónico presentando el programa y enseguida recibo los mensajes de cariño de la gente. Entonces, uno trata de hacerlo lo mejor posible por el respeto a la persona que está viendo al otro lado de la televisión y pasarlo bien. Yo creo que eso es fundamental.
Victorio Pérez ahora al frente de Una Hora Menos, en su momento al frente de Canarias Hoy, antes en los servicios informativos, pero ¿cuál fue el inicio, el primer inicio, la primera toma de contacto de Victorio con los medios de comunicación?
Con la radio. A mí, yo soy un apasionado de la radio. Yo empecé en la radio de mi pueblo, que además yo digo la palabra pueblo con todo la boca llena, con orgullo, a pesar de que ya Galdar es una gran ciudad. Pero creo que esa palabra pueblo se tiene que mantener por el cariño y las connotaciones bonitas que tiene, ¿no? Entonces yo empecé en la radio de mi pueblo, en Radio Galdar. Con apenas 16 años empecé mis primeros pinitos y fui descubriendo poco a poco, gracias a los compañeros y compañeras de la radio local, este mundo de la comunicación. Y creo que fue ahí cuando, yo desde pequeñito yo ya sabía que me quería dedicar a esto, es un poco mi vocación y mi pasión, pero ya ahí cuando yo empecé a coger el micrófono de la radio fue cuando realmente me di cuenta de que esto a mí me encanta, ¿sabes? Me encanta contar historias y estar en la calle, hacíamos retransmisiones en la radio larguísimas de hasta 3 y 4 horas. Y ahí fue donde realmente fue mi auténtica escuela, la radio.
Claro. Y a Victorio, lo iban ustedes viendo a través de la televisión en distintos formatos, pero digamos que hay un momento
en el que Victorio es ya conocido por todo el mundo. Digamos ese momento del pelotazo televisivo que da en unas circunstancias muy especiales. Escuchen.
La isla de La Palma tiene dos dominios volcánicos. En el norte, de forma redondeada, el dominio Taburiente, y hacia el sur, hasta Fuencaliente, el dominio Dorsal. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta impresionante estructura insular? Pues con magma, que sale desde las
profundidades. Quizá, Victorio, en medio de esas circunstancias terribles de ese volcán en La Palma, la capacidad tuya y del programa y de todo tu equipo para explicar qué es lo que estaba ocurriendo a través de esos gráficos tan claros y tan espectaculares, eso fue quizá un punto de inflexión en tu carrera, ¿no?
Y fue sin darnos cuenta. Claro, hicimos lo que teníamos que hacer en nuestro trabajo, contar lo que estaba pasando, y en el caso de Una Hora Menos, divulgar a través de la tecnología que teníamos a nuestra mano. Cuando entró en erupción el volcán de La Palma, y a nosotros ya llevábamos ya un año de trayectoria usando la realidad virtual, con lo cual ya teníamos la experiencia previa que podíamos poner en marcha en ese momento. Y fue entrar en erupción el volcán, y evidentemente el equipo dijimos, ¿qué podemos aportar nosotros de novedoso, de diferente por la noche? Para después de que a lo largo de todo el día ya la programación de la tele ya estaba contando todo lo que estaba ocurriendo, pues nosotros dijimos, pues evidentemente nosotros pues aportábamos la realidad virtual y darle ese plus de divulgación y de información, porque entendíamos que la población, especialmente la población de La Palma, si estaba bien informada, si sabía qué es lo que estaba ocurriendo en el interior de la Tierra, pues iban a estar más tranquilos. Y te confieso, Roberto, que al principio, porque claro, esto de la realidad virtual es tan espectacular y tan peliculero, que pensábamos en un principio que teníamos un poco de miedo a ver cómo iban a reaccionar los canarios, en especial los palmeros, iban a lo mejor a creer que le estábamos haciendo una película de una cosa que ellos estaban teniendo un drama. Pero creo que como desde el minuto uno decidimos hacerlo con respeto y simplemente contando lo que estaba ocurriendo y con fuentes oficiales, contando con las fuentes científicas para poder recrear esas escenas, ya desde los pocos días que ya estábamos haciendo la recreación virtual, empezamos a recibir mensajes de los propios palmeros de agradecimiento por lo que estábamos haciendo. Y ya luego, cuando empezamos a ver la repercusión a través de las redes sociales, que nos llamaban medios de comunicación nacionales e internacionales para ver lo que estábamos haciendo. Claro. Sí.
Yo recuerdo el impacto que tuvo en a través de internet, en YouTube concretamente, había las descargas eran por miles o por cientos de miles,
sí,
¿no?
Sí, especialmente de esos países en los que también hay erupciones volcánicas. Estamos hablando del Cinturón de Fuego del Pacífico, por ejemplo. Todos esos países de repente empezaron a interesarse por la erupción volcánica que estaba ocurriendo en medio del Atlántico, ¿no? Entonces, toda esa repercusión global nos llegó de golpe, casi sin darnos cuenta, porque nosotros estábamos el día a día, estábamos intentando sacar adelante un programa diario. Y de repente empiezo a recibir llamadas de televisiones nacionales que quería que entráramos en directo para contar qué es lo que estábamos haciendo nosotros desde Canarias. Fue brutal el tema de la repercusión a través del volcán. Y seguimos haciéndolo. Es decir, seguimos en La Palma desde Una Hora Menos y seguimos mimándoles y seguimos estando ahí, porque es que es lo que hay que hacer, ¿no?
Bueno, pues desde luego una labor que merece el reconocimiento, así lo hizo, de todo el público. Y que, bueno, dentro de los highlights que estamos destacando hoy, da lugar a otro, ¿no? Porque después de toda esta tensión que generó, pues lógicamente ocurría esto, estas campanadas del año 2022.
Ay, chicas, bendita tecnología, que nos permite hacer estas cosas.
Bueno, dice él bendita tecnología, ¿no? Cuando yo creo que es el canario que más cerca ha estado todas las noches ahí pegado al volcán, el chiquito peligro.
Ay, qué graciosa. ¿Cómo que más cerca? Pero si ha estado dentro del volcán, que lo he visto yo.
Cuidado, pero de forma virtual también, ¿eh?
Victorio, lógicamente, esas campanadas fueron un reconocimiento a esa labor. Y es verdad lo que dicen Eloisa y Pilar ahí. Claro, tú te vías un día y dices, ¿dónde me van a meter hoy dentro del volcán? Pues hoy en un submarino, hoy en un cohete, ¿no?
Sí, era un reto cada día, a ver qué, porque claro, conforme se comportaba el volcán a diario, el equipo de 3D de Video Report Canarias eran capaces de recrear lo que estaba ocurriendo del día para el día. Era un trabajo titánico desde primera hora de la mañana para sacar adelante el proyecto. Y es verdad que esas campanadas, para mí, fueron mis primeras campanadas en Televisión Canaria, y fue todo un reto. Fueron unas campanadas raras porque recuerda que estábamos en medio de la desescalada, estábamos sin público también, empezaron a ponerse enfermas algunas compañeras de COVID y tuvieron que estar desde casa, como Eloísa y Fátima, que estuvieron desde sus casas, con lo cual teníamos un guión plan A, un plan B, un plan C, por si de repente empezaban a fallar las conexiones. Claro. Fue una auténtica locura, pero mereció la pena estar ahí. Mereció la pena que esas campanadas, la televisión canaria eligiera La Palma, porque eran ellos los protagonistas.
Claro, claro. Y ahí, bueno, una situación muy, muy especial. Y luego, esto dio lugar a otras campanadas que yo creo que también han sido muy especiales. Vittorio, escuchen.
Sí. Pero el que tiene que estar privado es Vittorio, que encima estamos celebrando esta despedida de año y recibiendo el año nuevo aquí en tu ciudad, en Gándar. Tienes que estar privadito, Vittorio.
Estoy encantado, estoy privado porque en esta plaza de Santiago es la que me crié y la que me malcrié también.
Fíjense ustedes que yo me imagino.
Oh, Vittorio, eso es un momentazo, ¿eh?
Esto fue un regalo.
Sí,
esto fue
un regalo. Pero una responsabilidad también, ¿eh? ¿Verdad? Porque uno estar en su pueblo, en su ciudad, también es. Sí. También es, ¿no? Te exige mucho también, ¿no? Te pondría igual más nervioso, más tenso incluso, ¿no?
Claro, porque todos los que estaban en la plaza eran la gente que yo conocía, es decir, la gente del mercado, la gente de la peluquería, la gente de la plaza, la gente de la calle, es decir, todos esos eran caras que yo conocía. Pero fue un momentazo y yo agradezco muchísimo este regalo que me ha hecho mi casa, porque es mi casa desde hace 18 años, que es Televisión Canaria, haberse venido también a mi casa a hogar, a mi casa personal, que es la de Gándar. Aunque yo siempre digo que soy ciudadano de Canarias, yo soy galdense, sí, pero mi corazón es canario 100%. Soy una persona que adora esta tierra, que la viaja, que la visita, que la pisa. Me encanta pegarme escapadas de fin de semana. Soy muy norteño, es decir, que siento esa cosita de norte cuando, por ejemplo, visito Los Realejos, Garachico, por ejemplo, en el norte de Tenerife, o Ico de los Vinos, que parece que estoy en el norte de Gran Canaria, pero estoy en el norte de Tenerife. No sé si me explico. Es una sensación de canario y de estar en casa en cualquier isla en la que me encuentro. Y haber presentado esas campanadas desde Gándar supuso para mí, fue un auténtico regalazo, Roberto,
claro,
imagínate.
Claro, claro, no, me imagino que te decía la gente, qué bien, qué bueno que se trajeron las campanadas, que las trajiste tú,
claro,
Vittorio.
La gente se cree que, claro, espérate, porque la gente se cree que fue cosa mía, la gente se cree que yo soy el dueño de la tele aquí en el pueblo y que yo fue cosa mía la gente de las campanadas a Gándar, ¿no? A mí de repente me llamaron y me dijeron, hombre, vamos a ver las campanadas en Gándar, tienes que estar tú sí o sí. De hecho, tenía hasta un viaje programado para pasar el fin de año fuera. Entonces tuve que recomponer todo para estar aquí, para estar donde tenía que estar y por supuesto que con todas las ganas y con toda la ilusión.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Vittorio, que yo siempre te oigo decir, yo soy galdense, yo soy el hijo de Rita, sí. ¿No? Que no, tú haces siempre esa... ¿no?
Sí. Oh, pero es que, ojo, porque yo aquí en Gándar no soy conocido, claro, por salir por la tele, yo soy conocido por ser el hijo de Rita, la que vende las loterías. Yo no soy en Gándar el que sale por la tele. De hecho, claro, por la calle me saludan por ser el hijo de Rita, no por salir por la tele.
De hecho, nosotros, Vittorio, con quien queríamos hablar era con Rita, pero como no se ponía, pues te tuvimos que llamar a ti. Pero al final se ha puesto. Rita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero bueno, por favor.
Rita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oiga, que le hemos sacado un momento del trabajo para que nos atienda. Espero que le puedan aguantar. Usted está allí en la administración de loterías, allí en Gándar, ¿verdad? Donde trabaja, ¿verdad?
Sí. Ahora mismo estoy aquí trabajando, sí.
Bueno, ¿ha dado algún premio? ¿Ha dado algún premio importante, Rita, por cierto?
En estos años algo
ha caído, ¿no?
Ella es muy discreta, sí, sí. ¿Eh? Aquí en Gándar los pueblos hay que ser muy discretos, ya sabes, Roberto.
Bueno, Rita, le invitamos a participar en una sección que vamos a llamar Todo lo que quiso saber sobre Vittorio y nunca se atrevió a preguntar.
¡Ay, madre!
Muy bien. Rita, primera pregunta. Sí. ¿Cuál es la comida que no soporta Vittorio Pérez? ¿Qué no se comía nunca y no había manera que el niño se lo comiese?
Pues...
¿No? ¿Come? ¿Él es bueno de boca? ¿Él come de todo?
Ahora sí, pero chico no.
Ah, no, así.
Chico tenía que cogerlo y estarlo engañando. Sí. Malísimo para comer.
Bueno, me llevaba a las cabras de mi abuelo, cuéntale, mamá.
La comida era dando vueltas, o sea que la última cucharada se la comía helada.
Claro.
Porque él, a ver...
Usted, Rita, era
malo.
de las madres antiguas, hasta que no te lo comas no te levantas de la mesa, ¿eh? Como tiene que ser.
Pero yo lo tenía que tener a él cogido para darle de comer y engañándolo, y hasta le daba el bote donde tenía el gofio para que él con la mano metía en el bote y lo tenía que despistar, vamos.
Rita, segunda pregunta, ¿cuál es la travesura más grande que recuerda de Vittorio? ¿Cuál fue cuando usted dijo, es la que me ha montado este niño? ¿Lo recuerda? ¿Recuerda
pues
alguna
mira,
especial?
La verdad que nunca fue de mucho de travesura. Era un niño tranquilo. El hermano es más de travesura que él. Pero él nunca, sí, una
nunca
cosa grande, nunca, no.
Nunca
no,
se armó.
Que yo me acuerde, no.
Era un niño obediente. ¿Se portaba bien?
Bueno, como niño.
Sí, bueno.
Como niño, más o menos, pero
bien. Bueno, Vittorio, tú tienes pinta de buena persona, pero ahí vamos viendo que algo rebenque.
Claro, de pequeño siempre sí. Hay alguna travesura, claro que sí.
Claro, sí. Claro, pero...
Claro, no, si no...
Las cosas de niño.
Claro, claro. Rita, ¿a qué le gustaba, cuál era lo que más le gustaba a Vittorio, jugar o hacer? ¿Cuál era la actividad que más le gustaba a Vittorio de pequeño?
Pues sí, le gustaba mucho jugar, sí. Pero los juguetes de él eran siempre que para presentar él.
Ah,
él
¿sí?
Tenía que ser presentador y el protagonista, sí.
Ah, ¿sí?
De...
O sea, que ya...
Que... Él siempre era el que tenía que tener la voz cantante y micrófono en mano, como
sí,
digo.
O sea, que tenía vocación.
A él le gustaba mucho.
Tenía vocación, sí. Ya desde pequeño,
desde
por esto,
chico,
Rita.
Desde chico.
Qué bueno,
sí.
Qué bueno.
Desde chico.
Y por último, Rita, me imagino que, bueno, allí en Galdar, es el hijo de Rita, pero usted en parte también ha pasado de ser un poco la madre de Vittorio, ¿no? Me imagino que orgullosa también, ¿no?
Bueno, orgullosísima, sí. Uh-huh. Eso no tiene duda, pero la verdad que todo el mundo, ¡ay, tu hijo, ay, tu hijo! ¡Ay, que tu hijo qué bien lo hace! Digo, bueno.
Qué bueno.
Eso es un orgullo para una madre.
Pues ya puede Rita sentirse orgullosa no solo del trabajo sino del cariño que despierta Vittorio Pérez, ¿eh? Se lo digo de primera mano porque estábamos nosotros trabajamos juntos y lo sé de primera mano.
Sí.
Rita,
sí, no.
Que
dígame.
Muchas gracias, que vuelva usted a su trabajo, que no le voy a quitar más tiempo, ¿eh?
Y pues venga, buenos días.
Gracias por atendernos.
Sí.
Gracias, mamá.
Y a ustedes. Venga, adiós, mi niño, un beso.
Un abrazo.
Un besito. Qué diplomática es, ¿eh?
No.
¿Más diplomática?
Bueno, pero ya sabemos, Vittorio, que no eras muy bueno de boca de pequeño, ¿no? Que había que obligarte un poco.
No, mi madre, de hecho, me cuenta de que desde pequeño, yo, por ejemplo, la parte trasera de mi casa familiar, mi abuelo tenía cabras, gallinas, tenía de todo, ¿no? Y recuerdo que yo terminaba comiendo fuera con las cabras para de esa forma despistarme y comerme el potaje.
Qué bueno, claro, poco a poco.
Sí.
Ahí había que... Si no era el avioncito, era la cabra, ¿no?
Era la cabra.
¿Sí? Sí. ¿Todavía hay alguna cosa que no aguantes, Vittorio, que digas, no puedo con... ¿Eh?
Bueno, okay. Pues mira, yo salgo barato porque a mí no me gustan los aguacates. Mm. Entonces, claro, con lo caro que están los aguacates, pues mira, eso ya, que me ahorro.
Qué curioso.
Sí.
A
sí,
ti te
sí,
dirán
sí,
como
sí.
Me pasa a mí cuando digo algo que no me gusta, pero si eso le gusta a todo el mundo.
Sí. ¿Cómo no te pueden gustar los aguacates? Pues no me gustan los aguacates.
Bueno, pues Vittorio Pérez, ya sabemos lo que no hay que regalarte, ¿eh?
Sí.
Oye, que ha sido un placer tenerte aquí, conocer un poquito más a este compañero, a esta persona que ustedes ven a diario a través de Televisión Canaria en Una Hora Menos, y que conocen un poco más gracias a su madre, que es quien mejor lo conoce en el día de hoy. Vittorio,
bueno.
Pues te dejamos, que enseguida hay que empezar a currar, ¿no?, para el programa de hoy, ¿no?
Ya estamos en ello, preparando cositas para esta noche y para esta semana, después de Telenoticias 2. Nos vemos como cada día. Para mí ha sido un placer estar este ratito de lunes contigo, Roberto. Ya sabes que te admiro. He crecido junto a ti y sabes que he aprendido mucho de ti también.
Hemos
y que
echado,
ahora estoy contento de que estés ahí.
Hemos echado buenos ratos. Vittorio, un
es
placer.
Verdad.
Un abrazo, amigo. Que sigan los éxitos.
Un abrazo para todos.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora. Descubre su esencia y deja que te envuelva.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Granadilla de Abona. Una esencia particular, una medianía extraordinaria, un paisaje singular, una costa sin comparación, distinta a las demás, irrepetible, única. Granadilla de Abona, única.
Este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, Herrera en Cope Canarias, desde Fitur. Una de las ferias turísticas más importantes del mundo que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo. Además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, vive la radio en directo con Herrera en Cope Canarias. Promocionando lo nuestro en Cope Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADECE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz. Cope Canarias, estar informado.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González. Cope Canarias, estar informado.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, una de las instalaciones de Loro Parque que más llama la atención, sin duda, una de las que refleja el hábitat de los animales que alberga estas instalaciones con mayor fiabilidad, lo que más se parece respecto a su hábitat, es el Planet Penguin en el Loro Parque, donde están, bueno, pues los pingüinos, que se encuentran distintas especies de pingüinos que se encuentran en este lugar que simula pues un espacio de la Antártida. Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
De repente es un pequeño trocito de la Antártida, ¿verdad? El que vemos ahí del lugar donde que viven estos animales habitualmente, ¿no?
Sí, cierto. Además, un espacio del mundo que realmente mantenerlo tiene que ser unas condiciones excepcionales, porque claro, el aire tiene que estar controlado, tenemos que tener, aparte la nieve que producimos ahí, que son 12 toneladas diarias de nieve que se produce para los pingüinos, es un desafío, digamos, tecnológico también, para poder tener los animales en su hábitat y vamos, con todos los requisitos que para los pingüinos son muy, muy específicos, más que con otro tipo de animales.
Claro, además, parece que estos animales, su reproducción no es fácil cuando están en un tipo de instalación como esta, ¿no?
Bueno, para poder reproducir, No es sencillo, no es sencillo. De hecho, tenemos un control lumínico que es muy importante, que cambia a lo largo del año. De hecho, los animales están prácticamente en penumbra, como en la naturaleza, una serie de meses, que a lo mejor impresiona, porque nuestros visitantes a veces dicen, mi madre, esto está todo oscuro, pero es que es como es.
Claro.
Y si nosotros falláramos y no le diéramos ese periodo lumínico como corresponde, pues tendríamos un problema, sobre todo porque los animales tienen que mudar muy bien, tienen que cambiar la pluma, y ese proceso es un proceso muy delicado en el que tenemos que estar con un control continuo. O sea, ya no solo nuestros cuidadores, sino nuestros veterinarios tienen que estar mirando que cada uno de los ejemplares esté haciendo ese proceso de muda de forma correcta. O sea, que es un proceso que tiene mucha precisión para que nada falle.
Rafael, en los últimos meses, 6 nuevos pichones de pingüino en Planet Penguin.
Pues sí, y eso es el inicio de lo que viene, porque realmente están todas las parejas, están súper activas. Ahora es noticia porque los tenemos en la cría a mano, que se pueden ver directamente. Hay 2 pichones de saltarrocas que están muy bonitos y 4 de pingüino de Papúa. Uh-huh. El saltarrocas este de la película Happy Feet, que tiene unos penachos amarillos y a la gente le llama poderosamente la atención. Y ahora se pueden ver cómo estos bebés se desarrollan. Los padres eran muy jóvenes en este caso y no los han criado, los hemos tenido que criar nosotros. En la naturaleza lo habitual es que cuando las parejas son jóvenes, pues sus crías son víctimas o de los depredadores o sus huevos, porque no lo saben incubar o defender todavía. Pero aquí tenemos la fortuna de que contamos con métodos auxiliares, la cría a mano, que la llevamos muy bien, o la incubación artificial, que también tenemos unos protocolos muy desarrollados y de hecho nos ha posicionado por encima de todos los zoológicos a nivel mundial, porque en la cría de pingüinos somos punteros. O sea, no se nos escapa una y tenemos récord de cría en las diferentes especies. Y eso, lo interesante, es que nuestro público lo puede ver, ¿no? Más de 1 millón de personas que pasan por Loro Parque durante el año, pues cuando están en esta época, justo en esta época, pueden ver cómo esos bebés van creciendo,
claro,
y delante de nosotros, ¿no? Entonces es apasionante porque el crecimiento de un pingüino tiene muchas variaciones, ¿no? Hasta que llegan adultos, primero parece un auténtico peluche y luego cambia completamente y es maravilloso.
Ahora mismo los que han nacido son pingüinos saltarroca y pingüinos papúa. Lo cierto es que conviven varias especies distintas de pingüinos ahí en esa instalación. ¿Se llevan bien entre ellos? ¿No tienen problema, ninguna incompatibilidad?
Sí. Bueno, sí, no, se llevan bien, pero como en la naturaleza hay competencia, ¿no? Entonces en la época de cría, precisamente los pingüinos papúa, que son bastante fuertes, pues compiten con los más pequeños, que tienen que luchar para tener su nido y su territorio, ¿no? Sí, exacto, su hueco. Pero bueno, esa es el parte del equilibrio de la vida y es conveniente porque de hecho ese estímulo, esas pequeñas grescas, peleas que tienen entre ellos o que el macho pueda defender el territorio, es lo que hace que sus hormonas se activen y de hecho puedan fertilizar los huevos. A veces si no hay parejas y todos se llevan muy bien,
claro,
pueden poner huevos, pero la cosa no funciona. Entonces aquí hay una serie de mecanismos químicos muy, muy interesantes que son gracias a que ellos puedan expresar sus comportamientos naturales.
Necesitan el estímulo de la competencia para activarse, a lo mejor, ¿no?
Sí, sí, la competencia, incluso, bueno, en el caso de los pingüinos, algunos hacen un pequeño nido, que es con rocas, le ponemos pequeños callados, que son los callados que conocemos de la playa, y compiten por los cantos de formas concretas, de pesos concretos. Entonces hay un auténtico trasiego donde se ve a los pingüinos con su callado en el pico, hacia un lado, hacia otro, se los roban de un nido, de otro, y es muy divertido verlo porque algunos hacen sus nidos que las rocas tienen el mismo tamaño y es algo muy, pues, muy llamativo, ¿no? Depende del tamaño de los animales.
Luego hay diferencias entre ellos. Por ejemplo, los saltarrocas, creo que no han sido los propios padres, los progenitores, los que han podido cuidar con ellos, sino que han tenido que hacerlo los operarios, mientras que los pingüinos papúas sí, que han podido ser criados por sus propios padres, ¿no?
Sí, los pingüinos papúas que acaban de arrancar, los que tienen esos 4 pichones, hay un montón de parejas ahora mismo para producir, y esos sobre todo tienen edad. En sus primeras puestas no lo logran, no logran hacer todo el proceso completo, porque como que todavía el instinto no está desarrollado, pero las parejas que están ahora ya son parejas experimentadas y están llevando a cabo todo el proceso ellas solas. Dan de comer, el macho ayuda a la hembra, defiende el territorio, y eso se puede ver, bueno, un poco de lejos, pero lo vemos, ¿no? Vemos cómo se posan encima de su bebé y cómo los bebés van creciendo dentro de la exhibición, ¿no? Y aparte los otros tienen un espacio que hemos creado dentro del recorrido del Planet Penguin. A mano derecha, cuando entramos, tenemos una baby station, una cría a mano como tenemos para los loros, pero en este caso específica para pingüinos, con las temperaturas de los pingüinos, que claro, son mucho más bajas que claro, los loros tropicales.
Oiga, ¿y las crías, los pichones, pasan al frío directamente? Es decir, la temperatura de ellos es bueno, la que tengan allí en este recinto, ¿o hay que ir graduándoles?
Hay que ir graduándoles, porque los padres en un primer momento son capaces de desarrollar una temperatura bastante elevada en sus patas, ¿no? Que de hecho es donde, entre las patas y el pliegue que tienen, sí, ahí los cuidan y ahí la temperatura es alta, pero fuera ya hay frío. Y lo bueno de los pingüinos es que ya nacen con un plumón natural muy tupido que les permite, bueno, aguantar temperaturas bajo cero sin ningún inconveniente. De hecho, es necesario para su metabolismo, y si tuvieran demasiada calor, demasiada temperatura, pues no metabolizan bien la comida y al final acaban debilitándose. O sea que el frío es normal en su biología y hay que mantenerlos, ¿no?, para que estén bien. De hecho, los padres, incluso durante la época de cría, se bañan y cuando se sumergen en el agua, no solo para nadar y hacer ejercicio, sino para limpiar su pluma también, o en la nieve, las 12 toneladas de nieve que se producen diariamente aquí en el Planet Penguin, ellos la utilizan incluso para no solo jugar en esa nieve o estar debajo, sino también para estregar su plumaje y mantenerlo limpio.
Bueno, oye, Rafael, ¿y a estos pingüinitos, a estos pichones, se les puede ver ya en las instalaciones del Oroparque o sí, hay que esperar todavía?
No, ya se les pueden ver y ya están en la parte de cría a mano, y nuestros visitantes, la gente que tiene la tarjeta anual, pues muchos vienen muy frecuentes ahora mismo, te los encuentras siempre ahí esos visitantes, porque quieren ver la evolución diaria de cómo van, o semanal, porque cada semana se les nota un cambio, y ahora están creciendo bastante rápido, que es lo más maravilloso.
Claro, muchos de estos pingüinos, bueno, no lo sé si todos, o algunas especies, son especies amenazadas además, ¿verdad?
Sí, bueno, todos los pingüinos están experimentando un problema grave en la naturaleza. Su hábitat cada vez se reduce más, o está más contaminado o más intervenido por el ser humano. Y el grave problema, por ejemplo, de los pingüinos rey, que es algo en lo que nosotros podemos ayudar, es un poco conocer bien su biología, porque cada vez tienen que nadar más y más y volver caminando a sus territorios, porque no pueden volar, a sus territorios donde están en la cría. Y esto les está haciendo que las poblaciones se reduzcan cada vez más, porque cada vez es más lejos donde tienen que pescar, y cada vez los recorridos hacia donde está el hielo todavía, donde está la parte fría, son cada vez más largos. Esa reducción de hábitat está modificando los comportamientos de los animales, y es algo que tenemos que observar. Y ahora mismo, pues, para ayudar a los veterinarios de campo, por ejemplo, cuando se encuentran un pingüino fuera de su distribución, que no saben cómo ayudarlo, pues nosotros ya tenemos la dieta, los pesos ideales para machos y para hembras, y toda esa cantidad de datos que estamos recogiendo continuamente a nivel clínico y veterinario. Porque aquí a veces nos enfrentamos, pues, a enfermedades naturales, enfermedades de la edad, porque, claro, nuestros pingüinos aquí pueden vivir mucho más. Pues todos esos datos se van recolectando y se pueden utilizar en casos de emergencia, y es la gran función que tienen los centros zoológicos acreditados a nivel mundial.
Claro. Oye, Rafael, ¿me vas a permitir una curiosidad personal? Porque cuando uno va a esta instalación del Oroparque, tiene la oportunidad de ver cómo nadan estos pingüinos, y me pregunto cómo se impulsan, ¿no? Porque son como, cuando los ves debajo del agua, son como un torpedo, ¿no? Pero tampoco ves que muevan demasiado las aletas, ¿no? Entonces, yo no sé, se ve unas burbujitas salir de su cuerpo, y el otro día discutía, yo digo, bueno, esto a lo mejor es que el propio cuerpo lo contraen y de alguna manera hacen un efecto de torpedo. ¿Cómo consiguen impulsarse los pingüinos a esa velocidad bajo el agua?
Bueno, realmente es lo más maravilloso de la exhibición del Oroparque, poder ver a los pingüinos volando, porque son aves, pero debajo del agua. Sí, es una evolución de vuelo, pero bajo el agua, subacuática. La forma hidrodinámica que tienen los pingüinos es lo que les permite nadar a esa gran velocidad con muy poco esfuerzo, porque las patas ni las mueven, claro, son sus alas, ¿no? Eso es lo que le permite moverse. Y lo que tú ves de lo que acumulan de aire, burbujas de aire que están metidas en el plumaje, es porque el plumaje todavía se pliega más y es un auténtico neopreno que no tiene resistencia al agua. Entonces, la velocidad que alcanzan es asombrosa y es bonito ver cómo ellos hacen ejercicio voluntariamente porque lo necesitan, porque el cuerpo se los pide. Entonces, esas velocidades que vemos, bueno, a veces te dejan boquiabierto porque dices, pasó tan rápido que no pude ver ni la cara que ponía.
Claro.
Es maravilloso.
Es curioso cómo se propulsan, porque son un auténtico torpedo y desde luego vale la pena verlo. Y bueno, y si podemos ver además estas nuevas crías, estas seis nuevas crías de Planet Penguin, pues mucho mejor. Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación, gracias por atendernos una semana más. Un abrazo.
Muy buenos días. Otro.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Rebajas, rebajas. Las mejores rebajas en muebles son las de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Dormitorios con clase, originales, librerías hermosas, diferentes, sofás confortables, tresillos exclusivos, grandiosas, espaciosas, rinconeras, las chaise longues que tanto gustan y se llevan con precios nunca vistos. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Están en Muebles Capitol.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular. Circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
COPE más Gran Canaria.
Bueno, pues tenemos, no sé cómo se suele decir en estos casos, una noticia buena y una mala. Bueno, pues la mala es que la Unión Deportiva Las Palmas perdió. La menos mala, que tal y como se desarrolló el partido, se convierte en un poquito mala, es que el Tenerife empató, pero es que iba ganando 2-0, Juanjo Ramos, que es que... Es que lo tenía hecho ya y le meten dos goles en un minuto y medio. Pero esto, ¿cómo es, hombre?
Así es, buenos días. Saludos desde la puerta H18 de la T4 de Baraja, que estamos aquí con el equipo precisamente a punto de embarcar para Tenerife de regreso de Zaragoza, de la Romareda. Sí, lo tenía hecho el Tenerife, iba ganando 0-2, había jugado muy bien, había controlado el partido. Para mí, la mejor aparición del Tenerife en toda la temporada fuera de casa. Y en un minuto de desconexión, una jugada aislada, un córner, tres toques de balón dentro del área del rival, algo imperdonable. Te meten el 1-2, saca de centro en Zaragoza, el equipo se queda como un poco dudando de lo que había pasado porque no se lo creía, y le metes en el segundo y te ves 2-2 después de todo el trabajo que habías hecho durante más de 70 minutos y dices, bueno, pero que lo tenía ganado, que voy a perder 2 puntos. Y eso fue lo que pasó, que el Tenerife ayer perdió 2 puntos cuando tenía que haber enlazado su segunda victoria consecutiva. Y claro, lo de ayer, por cómo se produjo, fue un palo anímico tremendo para el equipo.
Ese fue el último partido en jugarse. Antes la Unión Deportiva se enfrentaba al intratable por ahora Real Madrid. Bueno, intratable salvo por el Barça, ¿no? Ya se sabe. Pero muy muy difícil, ¿no? Muy cuesta arriba, ¿no? Con los campeones de Europa, Juanfran.
Sí, buenos días. Para jugar contra el Real Madrid, ya lo hemos hablado, Roberto, hay que estar en primera división. Para jugar en Santiago Bernabéu tienes que estar en la máxima categoría y con los mejores. ¿Que puede ocurrir lo que sucedió ayer? Evidentemente. ¿Que Las Palmas tuvo muchas ausencias? También. ¿Que no pasa por su mejor momento? Es verdad, pero ahora mismo está fuera de descenso. Si hoy acabara la Liga, la Unión Deportiva Las Palmas estaría la próxima temporada en la primera división del fútbol español. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en el camino. Uh-huh. Es el primer partido de la segunda vuelta, ni mucho menos el equipo está bien, eso es evidente, tenemos que ser conscientes de ello, pero ahora mismo peor está el Valladolid, Valencia o el Español, que está en la parte roja, o la Alavés, Getafe y el Leganés, que están por debajo de la Unión Deportiva. Dicho esto, el Madrid demostró que si no es el equipo más en forma junto con el Barça de Europa, es de los equipos que tienen mejor pegada en Europa y yo diría que casi en el mundo, porque el Madrid no hizo nada durante el partido. El primer cuarto de la dominó Las Palmas, pero después a la contra es que tiene a Rodrigo, tiene a Mbappé, tiene a Bellingham. Claro. Tiene la llegada de Valverde, el disparo, lo tiene todo. Es que estamos hablando de primera, estamos hablando del equipo que opta a llevarse la Champions y estamos hablando actualmente del líder de la primera división. Uh-huh. Es que ya con eso se dice todo, ¿no?
Claro, con dos zapatazos que ya lo tienen hecho. Bueno, enseguida me van a contar qué es lo que viene, cuáles son las próximas citas de los dos representativos canarios y cómo lo tienen. No se vayan.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Granadilla de Abona, una esencia particular, una medianía extraordinaria. Un paisaje singular, una costa sin comparación, distinta a las demás, irrepetible, única. Granadilla de Abona, única.
Y ahora queda la siguiente jornada. En el caso de la Unión Deportiva, Juanfra, ¿contra quién?
El Osasuna, y además para arrancar lo que es la jornada el viernes. Bueno, el Osasuna ahora mismo está en la parte media alta de la tabla, está décimo, tiene 26 puntos. La Unión Deportiva Las Palmas tiene 22, pero bueno, en casa. Y viendo el calendario que le queda a Roberto, porque después del Osasuna tiene que viajar a Girona, tiene que jugar ante el Villarreal, tiene que recibir al Fútbol Club Barcelona. El partido de Osasuna no una final, pero sí es un partido que hay que ganar para no verte metido en un problema, porque el calendario no es sencillo.
Claro, entre el Madrid y el Barcelona, pues de los más asequibles que va a tener, por eso te digo que por lo menos ahí se podrá hacer algo. Luego ya veremos.
Ojalá.
Luego ya veremos.
Sí. El viernes a las 8.
Y el Tenerife, Juanjo Ramos, que después de haber alcanzado al penúltimo en la tabla, congratularnos por ello, porque es el primero que hay que pasar. Vamos a ver si seguimos en esa tendencia.
Hay que dejar a 4 por debajo. Bueno, pues ya está 1 por debajo, aunque igualados a puntos con un partido menos el Tenerife. Eso sí, los siguientes objetivos tienen que ser Racing de Ferrol y el Dense, que es precisamente el próximo rival del Tenerife en el Heliodoro, el sábado a las 8 de la tarde. Son 3 seguidos en casa, sábado, miércoles, domingo de la semana siguiente, los 3 a las 8 de la tarde contra el Eldense, el Deportivo de La Coruña y el Albacete. 3 rivales que podríamos calificar teóricamente directos, aunque claro, yo ver la distancia que hay en la clasificación ahora mismo con el Depor y el Albacete, llamarlos rivales directos, bueno, candidatos a que uno de ellos se caiga y quede por debajo, pero es más complicado. Pero en cualquier caso son tres seguidos en el Heliodoro Rodríguez López, Roberto, y evidentemente hay que sumar la mayor parte de esos puntos, o los 9 o al menos 7, pero no menos, para poder tener opciones.
Bueno, pues toda la actualidad del deporte esta misma tarde, luego en las crónicas, en los programas deportivos de Juanjo Ramos y Juanfra Cruz. Muchas gracias.
Oye,
compañeros.
Roberto, sí. Y no te olvides que mañana 11:30, ahí en Las Palmas, que va a estar Juanfra seguro, sorteo de la Copa del Rey de baloncesto, con dos equipos canarios que a ver si se enfrentan en cuartos de final. Cuidado, ¿eh?
Bueno, pues a ver si hay suerte y tenemos un enfrentamiento ahí interesante, competitivo, en el panorama baloncestístico, que siempre es de bienvenido. Muchas gracias, Juanjo, Juanfra, buenos días.
Un abrazo.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Si tiene que viajar a Madrid, yo que sé, a ver Fitur, por ejemplo, en estos días, aproveche, acuérdese que Vinter le recuerda el placer de volar con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid y desde Gran Canaria o Tenerife, con su aperitivo gourmet, para que vaya usted tranquilo, relajado, en filas de solo 2 asientos, y si tiene tiempo y le apetece, pues su película o su serie favorita, ¿por qué no? Es el modo canario de viajar que te ofrece Vinter, que nos trae también nuestro tema del día. Miren, hoy destacamos el enfrentamiento entre el cabildo de Tenerife y su titular, Rosa Dávila, con el de La Gomera, Casimiro Curbelo, a cuenta del puerto de Fonsalía. A Dávila no le ha gustado nada la amenaza de Curbelo de que se va a ir a manifestar en las afueras del cabildo tinerfeño si no se reactiva la opción de este puerto.
creo que tenemos alternativas, alternativas que también conoce el señor Curbelo. Dos no pelean si uno no quiere. Yo no tengo ninguna gana de pelear con el señor Curbelo, pero él parece el abusón del cole, ¿no? O sea, es una forma de hacer política, bueno, de ir por ahí con ese tipo de machadas que se las permite, además, con la presidenta del Cabildo.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor